que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa Salud Total. Esperamos que ya para ahora este esté llegando a ser su programa favorito. Soy Leopoldo Garbutt. Estamos acá con el doctor Steve Dense, que es médico naturópata, y él está presentando una serie de temas que estamos viendo que son muy interesantes.
Gracias, es un gozo para mí estar aquí y poder compartir estos temas con ustedes.
La salud es algo más que la simple ausencia de malestares y dolencias. La OMS ha descrito la salud como la cumbre del bienestar físico, mental, espiritual y social. Y en realidad, estamos considerando temas que tienen un interés tremendo en cuanto a estos temas. Hoy, nuestro tema va a ser el don de la voluntad, segunda parte.
Cuando yo era niño, como éramos muchos, y en la parte norte del estado de Nueva York, había veces que mi mamá tenía que racionar la comida, especialmente cosas que eran difíciles de conseguir, por ejemplo, los plátanos. Y a mí me encantan los plátanos. Y había veces que cortaba un plátano en cuatro y nos daba un pedacito a cada quien. Y yo añoraba el día de comer hasta llenarme. Pues un día me llegó la oportunidad. En Tabasco hay huertos de 300 hectáreas de plátanos. Y allí un amigo era sobrino del dueño de la huerta y había conseguido permiso de ir a recoger cualquier cosa que estaba tirado en el suelo, porque ellos no levantan. Si un racimo se cae al suelo, ahí se queda, se pudre. Entonces nos dijo que podíamos recoger cualquier cosa que estaba tirado en el suelo. Pues entramos y había racimos enteros que estaban podridos por debajo, pero maduritos encima, amarillos con sus puntitos cafés. Y mira, comencé a comer. Y eso fue entre horas, porque ya había desayunado y era como las 11 de la mañana. Y agarré comiendo y se me hicieron los ojos así, más grandes que el estómago, y comí como 35 plátanos. En ese rato que estábamos allí, claro, cargamos al carro y llenamos la cajuela del carro. No le dijimos nada a mi esposa de que habíamos comido, y como a las 3 de la tarde fuimos a casa y comimos nuestra comida. Pues sabe que esa noche no dormí. Me produjo una reacción de rinitis, que se me fluía la nariz, de manera que si me trataba de recostarme, me ahogaba. Entonces ahí vemos, el plátano no es nada malo, al todo contrario, es una cosa muy buena. Pero en demasía,
es malo.
Es malo.
Sí, en realidad, en México conocemos como plátano lo que en Centroamérica llamamos banano.
Exactamente.
Para que no vayan a creer los que son centroamericanos, que usted se estaba comiendo 36 plátanos de los grandotes.
No, de ninguna manera, los guineos o bananos.
Sí.
Exactamente, gracias. Así que podemos ver que ese asunto de la temperancia se aplica en muchos sentidos en el comer, pero no solamente en el comer. También el trabajar en exceso es dañino. ¿Sí? El dormir en exceso es dañino.
Creo que la persona a que aludíamos antes, que hablaba acerca del descanso, dijo en una ocasión que la medida mesurada de reposo y ejercicio son las cosas que el cuerpo necesita más.
Así es. Y así que en todos los aspectos de la vida, Dios nos ha dado esa capacidad intelectual para poder razonar, pensar y elegir para practicar la moderación o la temperancia en las cosas buenas, ¿verdad?
¿Qué hay de la falta de sueño?
Pues,
¿es intemperante?
Habría que examinar eso con más cuidado. Y yo creo que en otro tema vamos a abordar ese tema más profundamente, porque es un tema de mucha importancia. Y es una de las leyes de la salud. Por lo tanto, en otro momento vamos a ahondar ese tema y ver bien profundamente algunos de esos aspectos en relación con el sueño, ¿verdad? Que es el momento en el cual el cuerpo regenera
sí.
las energías y aún durante el tiempo que los niños crecen es cuando están dormidos. Pero volviendo a eso del tema de la temperancia, nuevamente el sabio nos da unas pautas muy interesantes y me gustaría compartir algunos textos. Aquí en Proverbios 24:13 dice: Hijo mío, come miel porque es bueno. El panal es dulce al paladar. Entonces aquí nos está diciendo que la miel es buena. Eso fue Proverbios 24:13. Ahora, en capítulo 25 y versículo 16 dice: ¿Hallaste miel? Come lo que te baste, no sea que te hartes de ella y la vomites. ¿Okay? Entonces aquí nos está diciendo que demasiado nos haría vomitar. Y más abajo, en el mismo capítulo 25, con el versículo 27, dice, no es bueno comer mucha miel, ni buscar la propia gloria.
Entonces, el sabio está equiparando el hartarse de miel a buscar la gloria propia. Parecería que esas cosas están en un ámbito, en ámbitos diferentes completamente. Pero él lo está amarrando junto.
Sí, es que el exceso de dulce empalaga. Y así también una persona que se jacta mucho, que es orgulloso, a rato enfada a la gente, ¿verdad?
Correcto.
Y entonces es por eso que hace la comparación aquí entre esas dos cosas, que aunque parecen ser muy diferentes. Así que eso nos ayuda a entender ese principio de usar con moderación aún lo bueno. En otro momento hablé del exceso de sol, cómo me dejó aquella vez, ¿verdad? Completamente ampollado. Ahora, un poco de sol es bueno, pero ya en demasía es malo. Y así podríamos aplicar en todos los aspectos de la vida,
¿verdad? Es decir, cuando vamos a tratar de decidir qué es una actividad adecuada y cuál no lo es, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿es esto algo totalmente prohibido? ¿O es esto algo que puedo hacer? Y si es algo que puedo hacer, ¿en qué medida?
Así es. Dios es tan sabio y nos ha dejado instrucciones bien claras en relación con esto. Y es sumamente importante que entendamos cómo juega la voluntad aquí. Hay un texto en Lucas 9:23 que dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme. Y es interesante porque hace algunos años mi esposa y yo estábamos viajando de California para Texas y vimos andando por la orilla del freeway, la autopista, un hombre cargando una cruz grandota. Y nos causó risa porque pues sentíamos que estaba interpretando en forma literal este texto. Lo que nos causó más risa es que en la punta de abajo de la cruz trae una rueda para no venir arrastrando la cruz. Pero cuando habla de la cruz, no está hablando de cargar un madero. La cruz que cada uno de nosotros tenemos que cargar es nuestra voluntad va en una dirección y la voluntad de Dios va en otra dirección. Y eso forma la cruz. Y todos los días tenemos que decidir qué es lo que voy a hacer. ¿Voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad de Dios?
¡Qué pensamiento más bonito!
Y cada día debemos orar y decir, Dios mío, toma mi voluntad. Póngala en armonía con la tuya, para que yo pueda disfrutar en cumplir tu voluntad. Porque el hacer su voluntad debe ser un gozo.
Amén.
¿Verdad? Hay una cita que dice que la santificación o el ser hecho santo es el cumplimiento alegre de nuestros deberes cotidianos. Y entonces eso nos ayuda a entender que la verdad es que Dios quiere que seamos felices en lo que hagamos. Y si estamos llenos de dolencias y de enfermedades, y cuando uno ha comido de más, se siente pesado su estómago. Y es importante entender que lo que afecta el estómago, afecta también nuestra capacidad intelectual.
Sí, porque durante el tiempo de digestión, la sangre va con énfasis al aparato digestivo y abandona hasta cierto punto las porciones del cerebro que se consideran no tan útiles, indispensables. Entonces, después de un almuerzo como el que tuvimos hoy, es posible que algunos de nosotros podamos tener un poquito de sueño, aunque no fue un almuerzo pesado.
Así es, así es. Y entonces Dios nos muestra claramente la importancia de ejercer la fuerza voluntad. Y quisiera compartir en el librito El Camino a Cristo una cita que dice, esa se encuentra en la página 35 de esta edición. Dice, lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o elegir. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Y luego más abajo sigue, por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede observarse un cambio completo en nuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes, y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe.
¡Qué bien! Es un pensamiento formidable. Y claro, hay mucho más que podríamos hablar en cuanto a la voluntad, cómo ejercerla, cómo ejercitarla, cómo aplicarla a la vida cotidiana. Pero el tiempo se nos va a ir acabando. Sí. Tenemos menos de 3 minutos.
Así
es. Y parece que el reloj no perdona.
No, ¿verdad?
No.
Así que es bonito este pensamiento. Y Dios, por medio de su poder y por medio de su Espíritu Santo, morando en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestras mentes, nos habilita para vivir una vida en sumisión a su voluntad. Y dice aquí que podremos, igual como en el Salmo 91, tener potestad sobre todo principado y poder, aún inclusive demonios.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Muchísimas gracias, Dr. Dense, por lo que ha compartido con nosotros. En una ocasión futura, hablaremos acerca de un tema extremadamente interesante. Tiene que ver con un hábito que existe en todo el mundo, desde que inventaron las bebidas, desde que inventaron las bebidas carbonatadas. Y hay muchas compañías que se han hecho sumamente ricas por causa de las ventas de estas cosas. Vamos a abrir ese cofre escondido para ver qué es lo que está allá adentro, qué cosa malsana se está pasando para el pueblo latinoamericano en nombre de gratificación.
Muchas gracias y he disfrutado en estar aquí compartiendo estos pensamientos y deseo que Dios bendiga estos mensajes.
Y así, queridos, les agradecemos la atención que nos han prestado en el programa de hoy. Y esperamos que en programas futuros, donde vamos a tratar temas de sumo interés, se presten para acompañarnos en busca de lo que es, ante Dios, la salud total.
Bienvenidos a Enfoque Teológico, un espacio en el tiempo donde nos dedicamos a profundizar en la teología bíblica para hacerla comprensible tanto para usted como para mí. Su buen amigo Richard Piñero, encantado de poder estar aquí una vez más para compartir los aspectos teológicos más importantes. Y adicionalmente queremos dejarles saber cómo es que este programa funciona, ¿no? A menudo lo que hacemos es tomar un concepto teológico y primero ir a la calle y preguntarle a la gente qué tal, qué piensan de este concepto o de este término. Basado en eso, entonces, regresamos al estudio para analizarlo de una manera más detenida y luego invitamos la presencia de un teólogo en un lugar u otro, un especialista en el área, para que nos abunde y nos amplíe un poco más el concepto. De esa manera, buscando entender mejor la revelación de Dios a través de su palabra. Ahora, como siempre solemos hacer, le invito a que tenga, por favor, un momento con nosotros, una oración para poder continuar. Cariñoso Dios y eterno Padre, gracias nuevamente por el privilegio de poder encontrarnos aquí, compartiendo de esta manera con mis amigos. Te pido, Señor, de manera especial, que nos des tu entendimiento, la sabiduría de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y que el compartir que tengamos ahora nos sirva para llegar a conocerte mejor y entrar en una relación salvífica contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora, amigos, hoy vamos a entrar en un tema bien interesante, un tema que siempre ha sido un tema enigmático y tiene sus implicaciones teológicas muy grandes. Estamos hablando acerca de lo que es la muerte. Claro, el preguntarle a la gente qué es la muerte es realmente interesante porque vamos a encontrar muchísimos diferentes puntos de vista y precisamente lo que vamos a hacer en estos momentos. Antes de continuar, vamos a ir a la calle para que la gente nos indique qué es lo que ellos entienden por la muerte. Preste mucha atención, por favor. Van a ser bien interesantes el intercambio que va a haber. ¿Bien? Vamos a la calle entonces. ¿Qué es la muerte?
La muerte es un cambio. O sea, es un cambio de lo que hace uno en una cosa para hacer otra cosa muy diferente. Para mí eso es la muerte. Un cambio, así, hablando de la vida, por decir así, es un cambio de vida, ¿sí? Así.
Muerte, el fin de toda la vida, simplemente.
La muerte, pues, cuando dejas de vivir, que tu cuerpo no responde a tus... A lo que manda tu cerebro, ¿verdad? Que tus funciones físicas, todo deja de funcionar. Y pues tal vez también que tu espíritu o alma se va a otro lugar, no sé dónde, pero se va a otro lugar, ¿verdad?
Pues es una fase terminal de la vida, ¿no? De cada ser humano, o más bien de cada ser vivo del mundo. Siempre hay un principio y un fin, y la muerte aquí viene siendo la culminación de la vida.
La muerte, la única cosa que tenemos seguro, y pues, ¿qué le puedo decir? Es una etapa después de la vida, lo único que tenemos seguro, y algo por lo que no creo que deberíamos de llorar, porque pues es algo que es normal, es natural y pues a todos les tiene que llegar.
Pues para muchas personas significa diferentes cosas. Yo creo que para mí sería, pues a lo mejor empezar a ver los frutos que uno ha hecho en la vida, ¿no? Creo que eso para mí es la muerte.
Pues la muerte es algo que es para todo el ser humano. Todo ser humano vamos a llegar a la muerte. Que muchos tenemos miedo a llegar allá.
Es un proceso de vida. Cuando uno nace, se desarrolla, crece, puede tener familia y llega un momento en que la vida termina.
¿El siguiente paso? ¿O no es el final de la vida?
Pues para mí yo creo que es el final de cada ser humano. Para mí eso es.
Pues ya, al final que llegamos todos, donde ya no hay regreso.
Qué interesante. ¿Qué es la muerte? Hemos visto que, según la opinión de la calle, primero para algunos la muerte es quizás un paso a otra etapa. Punto interesante, ¿no? Y vimos entre ellos varios como que concuerdan con ese pensamiento, que es simplemente como que un cambio, pero no es la descontinuación de la vida, sino quizás un cambio a una vida diferente, un estado diferente, no sé. Y algunos también identifican que la muerte es el fin de la vida como tal. O sea, que cuando uno muere, pues deja de ser aquí. Me llamó la atención mucho que uno dijo que era como que algo que es lo único que tenemos seguro, ¿no? Y todo el mundo, pues, espera llegar allí. Más adelante hablamos un poco en cuanto a eso. Pero la muerte es un tema realmente un misterio para nosotros los seres humanos. Y yo tengo ciertas... yo tengo una idea que voy a compartir ahorita. Casi nunca lo hago, pero sí voy a tirarlo por ahí. Pero creo que este fenómeno de la muerte no es algo que nosotros fácilmente abrazamos porque es algo ajeno a nosotros. Yo entiendo, según la Biblia nos dice, que Dios creó al ser humano no para experimentar eso llamado muerte, sino que fuimos creados para tener una relación de tal manera que viviéramos eternamente con nuestro Dios. Ahora, tenemos el asunto de lo que es la muerte y tenemos un problema, porque como no es algo natural para nosotros, el lidiar con este asunto de la muerte es bien difícil. Es por eso que yo entiendo que hay personas que tienen diferentes puntos de vista en cuanto a lo que es la muerte. Si nos detenemos ahora, queremos ir otra vez a la calle para ver qué piensa la gente en cuanto a qué ocurre con aquellos cuando mueren, o sea, conocido como el estado de los muertos. ¿Qué ocurre después que uno muere? Bueno, vamos entonces a pasar a la calle y preguntar, ¿qué ocurre o en qué estado están los muertos cuando mueren?
El estado de los que mueren, creo yo, o sea, en fe también lo creo, que están en una especie de cárcel, esperando el juicio final, ¿verdad?
Término de vida, no salgo de eso, ¿no? Pues sí, es el término de lo físico, término de vida. Se podría decir en cuestiones religiosas cuando el alma se pierde.
¿Dónde están? Bueno, lo que yo he escuchado y todo es que por la religión católica se supone que van al paraíso, ¿verdad? Se supone que las almas que, bueno, tienen pecados o que han hecho cosas no de acuerdo a la religión que tienen, se van al infierno, supuestamente, ¿verdad? Y los que cumplieron con todo lo que, con la religión, todos los reglamentos, las leyes, lo que se supone que deben de hacer, se van al paraíso y gozan de felicidad eterna.
¿Cómo están los muertos? Bueno, pues físicamente, pues, muchos polvo. Físicamente, pero espiritualmente siento yo que, depende qué tan bien hicieron o qué tan mal hicieron, pero pues físicamente, pues ya están hechos polvo, ya se los comieron los gusanos, yo digo. Pero espiritualmente siento yo que están con Dios o pues en otras cosas, ¿verdad?
Pues quizás, o considero yo que puede seguir a lo mejor como alma, como energía, pero pues que sale de precisamente del cuerpo, ¿no? Entonces al momento sería una muerte corporal, a fin de cuentas, la que pudiera yo considerar como muerte.
Pues en qué estado están, pues no sé, pienso un poquito diferente a como toda la gente, no creo en las cosas del alma y ese tipo de cosas, y creo que una persona muere, pues muere y ya, por más que duela y por más que en lo personal que murió mi hermano, pues duele y todo, pero no hay que estar pensando en que todavía está aquí. Simplemente se acabó su vida y pues la vida sigue.
Pues yo pienso que están descansando ya. Dejan de sufrir, los que sufrimos somos los que quedamos.
Tradicionalmente todos pensamos de que puede haber vida después de la vida, pero no sabemos, o sea, no, nuestros ancestros han pensado y siempre veneran a la muerte como un proceso, ¿sí? Pero ya eso es algo que no lo podemos en el momento saber si realmente existe vida después de la vida.
No, ni idea, ni imaginar.
Pues, ¿cómo están los que se mueren? Pues yo creo que si la persona que se muere tiene su, ¿cómo se llama? Está tranquila, ¿cómo se puede decir? Si yo estoy tranquila y en paz conmigo mismo, pues yo creo que en dónde están los que se mueren, pues solamente Dios sabe dónde están.
Pues desde hace mucho está el mito de que pues puedes ir al cielo, como ves puedes ir al infierno, según tus actos de vida, pero en sí nadie sabe. O sea, en experiencia de vida los que les ha tocado, pues la mayoría dice que nomás ven todo blanco. No ven más allá de lo que es, ¿eh? Son anécdotas que nomás se dicen, ¿eh?
Sumamente interesante, los diferentes conceptos, ¿no? ¿Dónde están los muertos? ¿En qué estado están cuando mueren? Me llamó mucho la atención, dijo uno, bueno, según siga su religión, será si está en la gloria o en el infierno. Punto interesante, o sea que lo que determina lo que ocurre después de la muerte es si fuiste fiel a tu religión o no. Miren el concepto que hay en cuanto a este asunto de la muerte. Entre otros, escuchamos también que es como un paso, o sea, un paso quizás a otro lugar, dependiendo si te portaste bien o no. Otro dijo que no creía en eso del alma. Fíjense bien que mencionaron también otros que cuando uno muere, los que están en el estado de los muertos, bueno, quizás físicamente quedan, pero sale como una energía o algo. Y mencionaron que el alma vuelve o va hacia algún lugar, dependiendo de la conducta de ellos, sea la gloria o sea el infierno, ¿sí? O en un lugar quizás intermedio. Me llama la atención porque cada vez que preguntamos o hacemos esta pregunta, acercamos a este tema, siempre vemos diferentes filosofías referente al mismo. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente. Yo entendí en el concepto, en el intercambio, que algunas personas entienden que uno puede alterar el lugar donde uno va después de morir según su comportamiento aquí. Yo quiero ir a Romanos capítulo 6, versículo 23, un momento, donde nos recuerda algo interesante. Comienza diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Hablando acerca de la paga del pecado y de la muerte, aprendimos en un segmento anterior que el pecado no es tanto algo como hago, sino que nazco en un estado y por eso es que hago lo que hago, ¿sí? Y por ende, el pecado y la paga del mismo es muerte, lo dice claramente. Ahora, de ser eso cierto, que yo creo que es así, ¿será que yo pudiera hacer algo en esta vida para alterar lo que supuestamente va a ocurrir después que yo muera? Me llamó mucho la atención también que el caballero dijo algo como que la vida después de la vida. Me llamó mucho la atención ese concepto. Bueno, sea como fuera, quiero que nos enfoquemos en el asunto de lo que se entiende que es la muerte y lo que ocurre después de la muerte. Ahora queremos pasar a nuestro amigo, el doctor Rubén Arroyo, que va a explicar este concepto de lo que es la muerte y el estado de los muertos de una manera teológica, ¿no? De bíblica, bien céntrica. Presten mucha atención, por favor, a la entrevista con el doctor Rubén Arroyo.
El tema que nos ocupa en esta ocasión es el tema acerca de la muerte. La Biblia enseña con toda certeza y claridad que solo Dios es inmortal. Primera Timoteo 6, del versículo 15 al 17, señala esta gran verdad. Por contraste, el hombre es descrito como mortal. Los términos alma y espíritu aparecen casi 1600 veces en la Biblia, pero nunca se les asocia con la palabra o con la frase mortal o inmortalidad. Hay algunas metáforas para referirse a la vida del hombre que la Biblia usa con insistencia. Entre otras, tenemos las siguientes. A la vida del hombre se le compara con una neblina en Santiago 4:14. Se le compara con el soplo en Salmo 78:39. Con una flor que en la mañana crece, florece y por la tarde se seca en Job 14:2. Se le compara con una sombra en Job 14:2 también, con el pensamiento, allá en el Salmo 90, y con el sueño, en el Salmo 90. La Biblia enseña que el ser humano fue creado por Dios, fue objeto de una creación especial, que lo dotó de libertad para poder escoger entre el bien y el mal. Dios le explicó de una manera muy cuidadosa las consecuencias que sufrirían si escogían el mal. Dios les advirtió también que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el día que de él comiereis, dijo el Señor, ciertamente morirás. Para los naturalistas, la muerte es parte del ciclo de la vida, pero para los cristianos no es así. La muerte es el resultado de la desobediencia a la ley de Dios. El apóstol Pablo declara que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y agrega que cuando el hombre pecó, escuchó de parte de Dios la sentencia divina, pues polvo eres y al polvo volverás. Estas palabras de Dios dirigidas al hombre no permiten la posibilidad de que haya continuación de la vida después de la muerte, sino más bien la terminación de esta. Es la muerte el destino de todos los seres humanos. Con tristeza y dolor vemos morir a nuestros amados. Somos testigos del sufrimiento humano y con frecuencia nos preguntamos si esto es justo. La declaración del apóstol Pablo señala la realidad de cada uno de los hombres. Por cuanto todos pecaron, entonces la muerte pasó a todos ellos. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Esta es una pregunta muy importante y que debe ser resuelta de una manera clara. Salomón, en el libro de Eclesiastés, declara que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Eclesiastés 12:7. Muchos creen que hay una esencia de la persona que continúa viviendo una vez que ésta muere. Le llaman alma y creen que es inmortal e inmaterial. Pero el término espíritu en hebreo es la palabra ruá y en griego neuma, pero jamás se refieren a una entidad inteligente capaz de existir fuera del cuerpo. Estos dos términos se refieren al aliento de vida, la chispa de vida esencial para la existencia individual. Hay un pasaje bíblico sumamente esclarecedor cuando hablamos de este tema y se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulos 3, versos 19 al 21, y dice así: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Según Salomón, en la muerte no hay ninguna diferencia entre el espíritu del hombre y el de los animales. Al morir el hombre, el espíritu o aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue tomado. Si este fuera el fin del hombre, si la muerte fuera lo único a lo cual el hombre puede llegar, pues sería la nuestra una existencia sin razón y hasta se podría considerar una broma de mal gusto. Pero en el próximo programa consideraremos el plan de Dios para terminar con la muerte y devolver al hombre la posibilidad de vivir eternamente. La vida eterna como un don de Dios por medio de Jesucristo, quien venció a la muerte y al pecado y ofrece a cada uno de nosotros la posibilidad de vivir para siempre con Él a su lado.
Muy bien, agradecemos al doctor Rubén por haber estado con nosotros, el doctor Rubén Arroyo, explicando lo que es el concepto de la muerte. Él dijo algunas cosas que yo quiero resaltar. También mencionó que en un próximo programa entraremos en lo que es la respuesta de Dios al mismo. No falle ese programa. Ahora, el asunto de la muerte para mí es tan importante porque la Biblia lo menciona tan a menudo. Y es triste que nosotros no tengamos un concepto claro del mismo. Porque ¿cómo podremos lograr vencer la muerte si no entendemos el concepto según la palabra de Dios lo revela? Y quiero señalar otra vez, Dios a través de sus profetas inspirados nos permitió tener este libro, esta guía para poder conocer mejor la verdad, conocerle a Él y por supuesto alcanzar a través de un conocimiento mayor y más íntimo con Él la vida eterna. Y es triste que muchas personas cuando vienen al asunto de la muerte y la experimentan en su familia, pierden o tienden a perder la fe y la confianza en Dios, porque no entienden el fenómeno o el concepto. De aquí la importancia de nosotros comprender lo que Dios ha dicho en cuanto a este misterio, que sí se puede aclarar. Ahora, yo quisiera señalar unas cositas por encima nomás. Primero, el doctor Arroyo mencionó algunos versículos que nosotros vamos a estar tocando por encima. Pero primero, para poder entender el fenómeno de la muerte, hay que entender lo siguiente, que Dios nunca diseñó que el hombre muriese, sino que el plan de Dios era que él viviera para siempre. Por ende, no podemos achacarle a Dios el dolor de la muerte sobre nosotros. O en otras palabras, no podemos decir que Dios es el originador de la muerte. Si bien dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero no que Dios originó la muerte. Ahora, entiéndase también por igual que cuando Dios creó al hombre, le dio parte de sí. Me gusta pensar así cuando leo Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero no solo así fue que el hombre se incorporó en un ser viviente, sino que sigue diciendo que luego sopló en su nariz aliento de vida. Y luego el hombre se convirtió en alma viviente o ser viviente. Ahora, para muchos ese concepto de alma o ser viviente tampoco lo entienden bien. La Biblia consistentemente se refiere al alma o al ser viviente como usted y yo. No es que poseemos un alma independiente de este cuerpo, que tiene un pensamiento, una personalidad, que luego cuando el cuerpo fallece, sale el alma hacia otro destino, con conciencia, con personalidad. No es lo que la Biblia presenta. La Biblia es clara cuando te dice así, Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y su memoria es puesta en olvido. Ya su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y no tienen más parte con lo que se hace debajo del sol. O sea, la Biblia es clara y Dios demuestra que cuando uno muere deja de existir. Muchos pues se confunden con este concepto cuando van a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, cuando claramente dice allí que aun cuando uno muere, el polvo regresa a la tierra de donde vino. Y el espíritu regresa a Dios cuando lo dio. Permítame, por favor, explicar esto un poco más detalladamente. de dónde nace o sale el hombre cuando Dios lo crea. Génesis 2:7 nos dice claramente que formó al hombre del polvo de la tierra. Luego de haber formado al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y luego el hombre se incorpora y se convierte en alma viviente. Entendiendo entonces que la vida es el polvo, lo que es que Dios formó el cuerpo con el aliento de vida que Dios dio. Cuando muere es la separación de esos dos elementos. El polvo regresa a la tierra, Eclesiastés 12:7, y lo que es el espíritu, que es igual o se refiere a lo que es el aliento que Dios dio, ese es el que regresa a Dios. No identifica que hay un alma, al igual que el espíritu que sube con entidad, no, es solo aquel poder que Dios da para obtener o para poder vivificar, incorporar, vigorizar el cuerpo que Él formó. En otras palabras, cuando nosotros morimos, dejamos de existir. Es triste el pensar, para muchos quizás este concepto, porque han sido adoctrinados de una manera muy diferente. Cuando uno sufre ese fenómeno tan difícil de la muerte, que no podemos entender en nuestra naturaleza, tratamos de encontrar consuelo en pensar, bueno, ya el que murió era tan bueno que ya Dios se lo llevó y en espíritu está gozando de la gloria, mientras nosotros aún quedamos aquí y su cuerpo yace aquí, inerte. Aunque sea un concepto quizás diseñado para traer esperanza y paz, consuelo, no es un concepto verídico y lo que hace es que daña lo que es el precepto, el concepto de Dios, la manifestación y la revelación de Dios como ha querido. Porque de ser así sería injusto para mí el pensar que mi abuela, que ya falleció, está en el cielo observándonos desde allá, desde la gloria y viéndonos sufrir aquí con lo mucho que ella nos quería. ¿Será eso realmente la gloria para ella? Ver que quizás cuando muere trágicamente su otro hijo que falleció después que ella, ¿eso para ella es la gloria? ¿Eso es un galardón? Piénselo un momento. Para mí no compagina con el carácter de Dios que presenta la revelación de Él mismo que encontramos en la Biblia. Por ende, es importante nosotros entender sobre todo la atrocidad de la muerte. Cuando la muerte llega por causa de la paga del pecado, no es que pasamos a un paraíso, no es que pasamos a una nueva vida o una forma diferente de vivir. Es el fin de nuestra vida y dejamos de ser. Ahora, eso sí puede cambiar. Puede cambiar si nosotros, al observar y estudiar las Sagradas Escrituras, encontramos que Dios revela algo mejor aún. Que a pesar de la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado sí es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De aquí la importancia de poder abrazar este concepto. O sea, que lo único que tiene el pecado para nosotros como consecuencia es muerte. Muerte vil. Separación de Dios eternamente. Pero Dios tiene una respuesta para esto, amigos. De aquí la belleza de esta revelación divina. Que Dios tiene una respuesta más allá de la muerte. No cuando uno muere, sino cuando Jesús venga por segunda vez. Aquellos que han abrazado esa esperanza en Él, les ofrece una vida abundante y eterna, donde ya no habrá más mal, más dolor, más muerte. Un lugar donde estaremos cara a cara con Dios, porque habrá erradicado, lo que es el pecado. Y amigos, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que en el cuadro de Dios, en la teología bíblica, la muerte es algo atroz, pero no necesariamente es el final. No es que cuando uno muere va al cielo, si fue bueno. O cuando fue malo o casi malo, queda en un lugar vagando mientras tanto en lo que llega el juicio. No, no, no. Dios promete esperanza en todo aquel que entiende lo que es la finalidad de la muerte, pero también la vida eterna que solo Él ofrece. Amigos, y esto es solo parte de lo que es el cuadro de la teología, diríamos, del gran conflicto. Dios desea que lo entendamos a cabalidad para poder abrazar la esperanza que Él tiene para nosotros. Una esperanza que solo nace de un conocimiento cabal de su revelación, de la persona de Dios y cómo Él desea revelarse aún más a través de su palabra. Amigos, es nuestro deseo y siempre será que a través de las intervenciones que tenemos aquí en Enfoque Teológico, usted logre captar una visión, un panorama aún mayor del Dios que tanto le ama. Que a pesar de las diferencias, de las dificultades, de las circunstancias que usted pasa en esta vida, tenemos una esperanza, una bendita esperanza, la de que un día pronto podremos estar con Él.
Cuando todo esto pase y el dolor ya no exista, ya no habrá más tristeza, ni llanto, solo risas. Cuando todo esto pase y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas. Lucha y no te detengas. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. Mil caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es Jesús quien lo ha dicho. En la Biblia hay promesas, y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás recompensa. Cuando todo esto pase y sientas que no puedes más, recuerda las promesas. No desmayes, no temas. Cuando todo esto pase y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas. Lucha y no te detengas. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. 1,000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es Jesús quien lo ha dicho. En la Biblia hay promesas, y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás recompensa. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. 1,000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará.
Con ustedes ha estado su amigo Richard Piñero, nuevamente agradeciéndole por su tiempo e invitándole a que próximamente nos veremos, deseándole las bendiciones del cielo. Me despido en esta ocasión.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos,
Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Luz eterna de valor, es fuente de